Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Duna en Punto en jornada de miércoles, mitad de semana. Es 29 de mayo del 2024, dos días que termine el quinto mes del año y a tres de la cuenta pública, la tercera del presidente de la República, Gabriel Boric, que va a ser este día sábado 1 de junio. Hay 8 grados de temperatura hasta ahora acá en Santiago. La humedad está cercana al 90%, pero la sensación térmica es mucho más baja, como que hace más frío de estos 8 grados que al menos anota la Dirección Meteorológica de Chile. Ya le vamos a contar del pronóstico del tiempo. Saludamos a quienes nos escuchan en Valparaíso, en Concepción, también en Puerto Montt, en Duna.cl y en nuestras redes sociales a través de arroba Radio Duna. Vamos a hablar de la jornada clave que hoy día tiene el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que va a ser formalizado por cohecho, por fraude y otros ilícitos más, arriesga ir a la cárcel. Y en su partido, más allá de una carta que firmaron 1.400 adherentes, están expectantes. Dicen, hay que hacer una vigilia, mirar con mucho cuidado lo que podría pasar en esta audiencia de formalización. Insisten en la inocencia del edil y se han desplegados diferentes flyers, folletos, llamando a marchar hacia la fiscalía donde se va a realizar esta audiencia contra el alcalde de la comuna de Recoleta. Vamos a hablar también de la preocupación que hay en algunos hospitales por las camas críticas a raíz de la circulación de los virus respiratorios acá en nuestro país. Fíjense que, de acuerdo a lo que trae el diario La Tercera, hay un 94% de capacidad ya ocupada en los hospitales públicos, y algo similar, muy parecido, también pasa en el sector privado. Vamos a hablar también del litio, del inminente acuerdo que debiera firmarse entre Codelco y SQM, de la negativa, el cierre de puerta que le dio el Ministerio Público de nuestro país a dos fiscales venezolanos que llegaron.
En el 90.1 cielos cubiertos, algo de precipitaciones débiles, más bien son chubascos aislados los que están cayendo a esta hora de la mañana. La máxima en Concepción hoy día va a ser de 14 grados y se espera que para la tarde solo tengan nubosidad parcial. Mientras que en Puerto Montt, 3 grados a esta hora de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 11, va a estar principalmente cubierto y precipitaciones probablemente ya el viernes, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile.
De precipitaciones para acabar a Santiago en el corto plazo, nada, ¿no?
Nada, no. Por lo menos, mira, yo veo, por lo menos de aquí al martes de la otra semana, solo nubes.
Solo nubes, perfecto. Ya, pues pendiente del pronóstico del tiempo, vamos a estar analizando temas, tenemos entrevistas como siempre también acá en Duna en Punto y nuestros infiltrados. Vamos a estar con la Consuelo Saavedra y hoy día viene Julio Nahuelgual a contarnos, o explicarnos mejor dicho, qué es lo que hay detrás de los sucesivos récords que ha anotado la bolsa chilena estos últimos días. Y también viene Leslie Ayala, que nos trae detalles de lo que podría pasar hoy día en esta jornada clave para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que será formalizado a las 9 de esta mañana. Eso en un rato más, sacando un punto con nuestros infiltrados. Por ahora, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 4 minutos, le presentamos nuestros titulares.
Hoy es formalizado el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y en la previa el Consejo de Defensa del Estado concretó la presentación de una anunciada querella en contra del edil. A Jadue se le acusa de delitos de malversación, lavado de activos y cohecho, entre otros, en una investigación que se arrastra desde el año 2022 por la Fiscalía Centro Norte. El tribunal dictó prisión preventiva para el ex carabinero que se mantenía prófugo por cohecho y que operaba en el barrio Meix. Con esto, 5 ex funcionarios se encuentran encarcelados por la causa, 4 en arresto domiciliario nocturno y 2 en arresto domiciliario total. Los fiscales de Venezuela que se encuentran en Chile para investigar el caso del secuestro con homicidio de Ronald Ojeda pidieron acceso a la investigación, pero el Ministerio Público se negó. Los representantes del gobierno venezolano que están en Chile hasta el sábado también pidieron entrevistar al único detenido por este crimen. Las camas críticas en los hospitales están al 94% de capacidad y mostraron más lentitud que las clínicas en la reconversión. La presión sobre la red asistencial sigue al alza y la red integrada público-privada hoy evidencia un 92,9% de ocupación en adultos, principalmente debido al aumento de virus respiratorios. En 5 días, los recintos públicos han complejizado 12 camas, mientras que la institución privada llega al centenar. Y Camila Gómez, madre de Tomás Ross, llega a Santiago y convocó una marcha para el último tramo de la caminata hacia La Moneda para presentarse con el presidente Gabriel Boric. Esto ocurre a un mes de iniciada la travesía desde Chiloé y con la meta ya cumplida de conseguir los 3.500 millones de pesos para el medicamento que necesita su hijo. Y en noticias internacionales, el presidente Emmanuel Macron se mostró a favor de reconocer el Estado palestino, pero sin estar motivado por la emoción. El mandatario francés aseguró que su país no se sumó a la iniciativa de España, Irlanda y Noruega porque rechazaba un reconocimiento de la emoción. Y tras presentarse los últimos alegatos, el juicio contra Donald Trump entró en la recta final. El exmandatario está acusado del pago a la actriz porno Stormy Daniels por ocultar su relación y no salir perjudicado en las elecciones del año 2016. 7:06 a.m.
Juega Colo Colo hoy día, ¿no?
No sé.
¿Sí? A las 8:30 de la noche. Necesita un gol al menos, dicen. Y va de visita para mantenerse con vida en la Libertadores ya. En la Asunción del Paraguay. Ya, pues vamos a ver qué pasa con Colo Colo. ¿Vamos al detalle?
Vamos.
Jadue no está solo. Bueno, eso rezan parte de los volantes, de los flyers desplegados en redes sociales y también en la comuna de Recoleta, en apoyo al edil de esa comuna, Daniel Jadue. Esto a puertas de la formalización por delitos de cohecho, fraude al fisco y estafa que está programada para esta jornada contra el alcalde. La audiencia parte a las 9:00 a.m. y en la previa el alcalde recibió el apoyo de su partido, que a través de una carta firmada por unas 1.400 personas llamaron a una vigilia a estar expectantes de lo que va a pasar hoy día en la mañana. Estamos hablando de una carta que firmaron académicos, profesionales, dirigentes sociales, autoridades locales, artistas, casi toda la bancada, además de diputados del partido, a excepción de la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, y también de la parlamentaria Alejandra Plasencia. Pero en paralelo, se ha convocado a congregarse a las 8:30 en la estación de metro Rondizoni y también otra que cita juntarse a las 9:00 a.m. en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Son apoyos que, según sostienen el Partido Comunista, buscan desacreditar los ilícitos por los cuales se acusa Jadue y dicen que este caso representa no solo una especie de persecución política y judicial hacia una figura pública, sino también una amenaza potencial contra los principios fundamentales del Estado de Derecho en Chile. Es lo que al menos verbalizan al interior del Partido Comunista de lo que va a significar esta formalización contra el alcalde Jadue. De hecho, ayer, por ejemplo, habló el senador de ese partido, Daniel Núñez, dijo que si a Jadue se le pide la prisión preventiva, sería un acto absolutamente desproporcionado. Y agregó también que él tiene toda la convicción de que este juicio le va a permitir también al alcalde defenderse en sede judicial y demostrar su inocencia. Son, insisto, parte de los apoyos que ha recibido en las últimas horas el alcalde de Recoleta, a puertas de esta formalización que se va a realizar en el transcurso de esta jornada. Y como decía también en los titulares la José, se conoce horas antes también del inicio de esta formalización esa querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, que se hace parte también en las estos ilícitos que se le apuntan al alcalde de Recoleta, más allá, por cierto, insisto, de estas manifestaciones, caminatas, marchas que se esperan que puedan ocurrir en el transcurso de esta mañana, insisto, antes de que se lleve adelante la audiencia. Cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en la compra de insumos por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares son los delitos por los que se acusa al alcalde y por los cuales arriesga ir a la cárcel. 7:09 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y hay dos fiscales venezolanos que se encuentran actualmente en Chile indagando el caso de secuestro con homicidio de Ronald Ojeda. Recordemos este exteniente venezolano, este caso ocurrió en febrero y se ha estado investigando por parte del Ministerio Público chileno. Y lo último que se ha dicho por parte del Ministerio Público chileno, que esto se gestó en Venezuela mismo. Bueno, a raíz de eso, entre el 28 de mayo y el 1 de junio, hay dos fiscales venezolanos que se encuentran en nuestro país. Esto fue avisado solo 4 días antes de la visita por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que envió un email al fiscal nacional Ángel Valencia para comunicarle de este viaje de sus dos funcionarios a Chile y dijo que estarían en el país en este tramo de tiempo. El correo hizo surgir una serie de dudas entre los intervinientes del caso en torno a la urgencia y el objetivo que tenía finalmente esta visita, porque ya existen canales de comunicación con las autoridades de ese país para aportar datos sobre el país paradero de los prófugos que hay, que son ciudadanos venezolanos, y se recordó saliendo más bien solo una cita para mañana con el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones. Esa es la única cita que lograron tener estos fiscales venezolanos, porque le preguntaron si podían tener una reunión con el fiscal Ángel Valencia y con el fiscal metropolitano sur Héctor Barros, que está a cargo del caso, y les dijeron que no, básicamente por temas de agenda, porque como avisaron 4 días antes, ellos ya tenían su agenda llena y no podían generar más reuniones. La resistencia de la fiscalía se debió, como les comentaba, a estos problemas de agenda y en la escasa colaboración también de sus pares venezolanos, en este caso, a lo que debieron reiterar los requerimientos de información, porque como esto tiene que ver con Venezuela también, han pedido información y parece que se les ha dificultado obtener esa misma información, y por eso tampoco, a pesar de que no tenían agenda para juntarse, la posición que ha tenido Venezuela en este caso tampoco daba para poder juntarse. Y el cuestionamiento que se hacen, sobre todo expertos en este tema, es por qué Venezuela quiere tener información de este caso. Lo que están pidiendo estos fiscales es poder acceder a esta investigación y poder juntarse con testigos de este caso y además con la única persona que está detenida de esta situación, que es un joven venezolano. A eso se negaron desde la fiscalía, eso no va a poder ser, y la fiscalía también descarta una reunión que se podría generar por lo menos en estos días, pero no una que se genere ya más adelante con más anticipación. Si es que, por supuesto, los funcionarios venezolanos aportaran información en la cita que van a tener el jueves, que es la única que lograron concretar. Sin perjuicio de eso, ayer el fiscal Ángel Valencia decía que le manifestaron que, considerando el escenario de tiempo con que les habían avisado, que era 4 días antes, era súper difícil poder agendar una reunión que fuera fructífera, y que su agenda ya estaba comprometida y iba a estar fuera de Santiago. Lo mismo dijo el fiscal Héctor Barros. Así que, por lo menos con los fiscales a cargo del caso, no se va a poder reunir los fiscales venezolanos, pero sí con el área de extradiciones. Vamos a ver si aportan información, y de eso depende si van a tener reuniones de ahí más adelante.
Pero básicamente la reunión no se lleva adelante por problemas de agenda, es lo que dice el Ministerio Público.
Desde la Fiscalía.
7:12.
Estás en Duna en Punto.
Este viernes, es decir, pasado mañana, vence el plazo para que Codelco y SQM firmen y sellen definitivamente la histórica alianza para la explotación de litio en el Salar de Atacama, que no ha estado exento de polémica, principalmente por las tratativas y resistencia de la China Tianqi, dueña del 22% de las acciones de la minera no metálica, y también por los recientes cuestionamientos políticos a una futura presencia en esta alianza de Julio Ponce Leroux. Bueno, si todo sigue el cauce normal, el acuerdo debiera materializarse a partir del 1 de enero del 2025. Desde esa fecha se va a estructurar una sociedad común con una participación mayoritaria del Estado de Chile, correspondiente a un 50% más una acción, según el memorándum de entendimiento que se suscribió en diciembre del año recién pasado. Bueno, esta sociedad va a asumir los actuales contratos entre Corfo y SQM hasta diciembre del año 2030, para luego, transitar a una operación regida por nuevos contratos suscritos entre Corfo y Minera Tarar, filial de Codelco, lo que estarían vigentes hasta diciembre del año 2060. Ese, más o menos, en macro, el cronograma respecto a los plazos que podría significar el hecho de que se selle esta firma, este acuerdo por la explotación del litio. Pero independiente de lo anterior, la duda respecto al tema surge por las acciones que ha llevado adelante la compañía china, opositora, por cierto, de la forma en que se ha negociado la alianza, y que insiste en que esta debe ser sometida a votación en una junta de accionistas, algo que por hasta ahora no ha tenido respuesta, más allá de los reclamos que ha hecho la propia empresa china. De hecho, la semana pasada volvió a acudir a la Comisión para el Mercado Financiero para solicitar que revise su dictamen de febrero pasado, en que había dado la razón justamente a SQM. Y en paralelo, hay algunos parlamentarios oficialistas que han presionado públicamente para que la alianza entre Codelco y SQM se restrinja, que Julio Ponce Leroux e incluso sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad puedan participar en la futura sociedad conjunta, replicando lo establecido en el acuerdo de la minera no metálica con la Corfo, que rige hasta fines del año 2030. Esto porque básicamente dicen ellos, por el involucramiento de la década pasada en el financiamiento irregular de la política por parte de la empresa liderada en ese entonces por Julio Ponce Leroux. Bueno, a la espera de la firma del acuerdo, hay algunos expertos que sostienen que esto no debería mezclarse los temas, y que lo importante es destacar los beneficios que esta firma firma de este acuerdo, que tiene que llevarse adelante antes de este próximo día viernes, puedan significar para el fisco, para el Estado chileno, insisto, en esta firma de este acuerdo que se debiese consagrar antes de que termine esta misma semana. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero de acuerdo a lo que dicen los expertos, todo debiese sellarse si es que se siguen los cauces normales. 7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Oye, de la mano con el aumento de la circulación viral, sobre todo respecto de la influenza, sostenidamente durante los últimos días, la ocupación de camas críticas de los diversos recintos sanitarios ha ido al alza, incluso a pesar de la reconversión de camas que se ha comenzado a dar en el sistema integrado entre el sector público y el privado, según el reporte que se da del 28 de mayo. El sistema en su totalidad muestra un 92,9% de ocupación de las camas de adulto, menos 0,9% más que el día anterior en sus 4.301 camas habilitadas. En detalle, el reporte da cuenta que el sector público está presentando un 93,8% de ocupación en sus 2.853 camas, mientras que el sector privado tiene un 91,3% de 1.448 camas, lo que implica un alza de 3,5%. Y además se señala que hay un 17,1% de patologías respiratorias en camas críticas, de las cuales un 20,8% están en UCI y el 15 en UTI. No hay una información actualizada, y a pesar de que los expertos, es que el nivel de avance que tiene el virus en paralelo al nivel de avance de la vacunación es bastante complejo, porque el virus avanza mucho más rápido.
Y porque se retrasó también la gente que acudió a vacunarse, básicamente, claro. Tiene que ver con eso. Bueno, ayer de hecho hablábamos de este tema con la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, que daba cuenta efectivamente que todavía estamos en días de alza de contagios por el virus de la influenza. Todavía no llegamos al pic, decía ella, ni tampoco a aquella denominación que se establece como la meseta, que son varios días estando en el pic y que después baja. Todavía no llegamos a eso, entonces la situación tiende a ser un poco más compleja, sobre todo por este dato que tú dabas, que trae hoy día el diario La Tercera, de la ocupación de camas críticas, más del 90% en los hospitales públicos, situación parecida también que pasa en el sector privado, y sobre todo con una comunicación que lleva adelante el gobierno respecto también a ir a vacunarse. Hay varios puntos en diferentes estaciones de metro también, sí, que ayer se da cuenta vacunando gratis por parte de la autoridad. 7:19 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos a esta hora de la mañana. La UF el día de hoy, 37.426 pesos. Y el dólar observado está en 896.
Miremos lo que trae la prensa económica, que destaca hoy día Pulso en su principal titular: pérdidas de bancos por fraude se multiplican más de 4 veces a marzo y anotan nuevo récord. Y en otros títulos de la portada de Pulso, 510 denuncias y multas por 176 millones de pesos en el primer mes de la ley de 40 horas. Miremos el financiero, el diario financiero que destaca hoy día: WOM pide a la Corte más recursos y grupo de acreedores insiste en que un síndico tome las riendas de la firma. Son parte de los títulos económicos de esta jornada de miércoles.
Hoy Slash se sumó a la lista de los detractores de la inteligencia artificial, la calificó de confusa y engañosa, es lo que dijo el líder de la banda Guns N' Roses, de 58 años, que teme que este uso excesivo de la tecnología pueda conducir a que más música tenga el mismo aspecto o el mismo sonido. Esto lo dijo en una entrevista, enfatizando que él no estaba muy entusiasmado con que este nuevo desarrollo se logre. Habrá demasiado tiempo de apariencia o igual sonido para cosas diferentes. Veo que ya está sucediendo, y advierte que su uso masivo será un desastre para la cultura musical, es lo que dice este artista de Guns N' Roses.
Esa guitarra, esta, justamente es de Slash, el guitarrista de Guns N' Roses.
Pero no es inteligencia artificial.
Por supuesto que no. Son los auténticos.
Totalmente.
Ya con esta música nos vamos a ir a la pausa comercial. Josefina Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana para ir actualizando las noticias en el ámbito local y también en la crónica internacional. El uso de agua de mar en las operaciones de minería escondida está ayudando a conservar recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor. Y Clínica Santa María llegó a Vitacura con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, laboratorio, imagenología, dental y mucho más. Los puedes visitar en Avenida Vitacura 4705, ahí a pasos de Américo Vespucio. Y en Entel Digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y también flexibles, basadas en datos, integrando servicios gestionados TI. Acelera la digitalización de tu empresa con estas soluciones y también su equipo experto. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. 7:22, nos vamos a ir a la pausa comercial. Quédese junto a nosotros, todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto.
Como en una jugada de ajedrez, con Scotia tus inversiones tienen muchas posibilidades de ganar con cada movimiento. Arma tu mejor jugada y tu estrategia combinando entre múltiples fondos mutuos para ti. Renta fija, renta variable, mercados internacionales, instrumentos locales. Asesórate y diseña el mejor movimiento para tu futuro. Invierte con seguridad junto a Scotia con respaldo, asesoría, consistencia y confianza. Invierte en tu futuro con la mejor jugada. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el paso por este fondo no garantiza que haya repetido en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
¿Clínica Santa María? ¡Mira! La Santa María abrió un centro médico nuevo aquí en Vitacura.
¡Oye! ¡Pero qué buena noticia! ¡Y mira! Ahí va entrando el traumatólogo que me operó de la cadera en la clínica.
Clínica Santa María llegó a Vitacura. Con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, además de laboratorio, imágenes, kinesiología y atención dental. Visítanos en Avenida Vitacura 4705, a pasos de Américo Vespucio. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Por eso, hoy usamos agua de mar en nuestra operación minera Escondida, ayudando a conservar recursos de agua dulce. Mientras el mundo necesita más cobre para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos de Fontana.com.
Porque sabemos la responsabilidad que tenemos como la universidad más grande del país. Universidad Andrés Bello anuncia un nuevo compromiso. UNAP será una institución carbono neutral hacia el año 2038. Este importante hito se concretará tras la puesta en marcha de una estrategia que concluirá cuando UNAP cumpla 50 años y 12 años antes que la propia meta propuesta por Chile. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación en la construcción de un futuro más sostenible.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
Ya estamos de regreso en Duna en Punto, 7:25. Decíamos en el primer bloque, estamos a 3 días de la cuenta pública, la tercera del presidente de la República, Gabriel Boric. Hay bastante expectativa. ¿Qué es lo que piensan desde su sector? ¿Se ha estabilizado el país, como reza una minuta de la Secretaría de Comunicaciones? ¿Qué es lo que piensa la oposición a propósito de lo que podría adelantar el próximo día sábado el presidente Boric? Bueno, temas varios que queremos conversar con la presidenta de Evópoli, Gloria Hood, a quien ya tenemos en la línea telefónica y, por cierto, saludamos de inmediato. Gloria, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
Buenos días, Rodrigo, muy bien, y muchas gracias a ustedes por invitarme.
Gloria, ¿qué entiende usted por antigabrielismo, este concepto que ayer verbalizó el presidente del Frente Amplio, Diego Ibáñez, para de alguna forma referirse al actuar de su sector, la derecha, que, dice él, se opone a cada iniciativa que propone el presidente Gabriel Boric?
A mí no me queda muy claro, en realidad, porque creo que además es personalizar una gestión pública. También es otra forma, como ya hemos visto muchas, de descalificar y quitar valor a los argumentos con los cuales nuestro sector se opone a propuestas del gobierno. y me consta, porque en el caso de Evópoli hemos hecho presentaciones formales de alternativas y los argumentos por los cuales nosotros no podemos votar, por ejemplo, por el proyecto de pensiones, porque perjudica a los actuales cotizantes, con números en la mano. Y entonces la postura es, o aceptan lo que se está proponiendo como oferta del Ejecutivo, o vamos descalificando. Entonces, o es que estamos defendiendo las AFP, o ahora entonces una nueva tesis con una nueva etiqueta. Creo que es muy muy propia de Frente Amplio la cancelación. Eso lo hemos visto a lo largo de prácticamente toda la trayectoria de ese grupo. No me extraña, pero también creo que daña gravemente el diálogo democrático y la política seria. Es otra perla más para el collar de debilidades de la política y no ayuda en nada. Creo que además, como digo, personalizar es una cosa un poco mesiánica, ¿no? Como generar una ideología en torno a una persona.
Pero Olga, más allá del ejemplo que usted da, que tiene que ver, por ejemplo, con la reforma de pensiones, que lo quiero abordar en un ratito más, más allá de ese ejemplo, ¿usted descarta de plano que exista esa actitud que dicen en el oficialismo, una actitud obstruccionista de parte de los partidos de la derecha cuando se presentan proyectos de ley en el Congreso?
Absolutamente, y la prueba está en que hoy día, perdón, en la cuenta pública, el presidente va a dar cuenta de la cantidad de proyectos aprobados, y sin los votos de nuestro sector, esos proyectos no se podrían haber aprobado. Así que esta es una contradicción, además, en sí misma, de la agenda de seguridad que nosotros planteamos en 2021, y que este mismo sector, ahí sí, sin argumento alguno, rechazó todas las leyes, ahora nosotros estamos contribuyendo a que se aprueben. Así que, además, me parece injusto, y sobre todo creo que daña de nuevo la política, la posibilidad de hacer una política seria, de facilitar el diálogo. No le veo ni un solo beneficio a
Pero por ejemplo, Gloria, proyectos como que van en contra de combatir la delincuencia o ir en contra de la delincuencia, del pacto fiscal, y ayer mismo acá en esta radio la ministra del Interior, Carolina Toá, decía no entender por qué no se avanza, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad.
Porque hay una agenda que se planteó y con prioridades, y habrá que evaluar si lo que necesitamos es otro ministerio. Y no es que haya un prejuicio, es que se necesita esa discusión. Por eso es que yo entiendo, es parte de la política que cada uno presenta su interpretación, pero aquí no hay un obstruccionismo, no hay una voluntad de ninguno de nuestro sector por a priori rechazar las propuestas. En todos los casos hay argumentos por los cuales nosotros creemos que hay soluciones alternativas, y las hemos presentado. Esto no es que nos parece mal y no avanzamos, ¿no? Nos parece que puede hacerse de otra manera, pero eso no encuentra posibilidad de diálogo. Y vuelvo a lo de las pensiones. Fíjate que nosotros presentamos un documento con todos los antecedentes, con propuestas, y nunca hemos logrado una sesión en la que podamos comparar las proyecciones para los actuales cotizantes de la propuesta del gobierno versus los argumentos que nosotros estamos dando. Eso echo de menos yo, que es por lo menos escuchen y conozcan los argumentos con los cuales nosotros no podemos votar, porque sabemos que perjudica a muchas personas.
Ya, entremos en ese tema de pensiones. En su partido, en Evópoli, Gloria, ¿están por apurar el tranco? ¿Esta reforma para Evópoli tiene que salir en este gobierno?
Tiene que salir una buena reforma. Yo coincido con quienes plantean que llegar a un acuerdo solo por ese hecho, no, y poniendo en riesgo, por ejemplo, como a nosotros realmente nos consta, el interés de los propios cotizantes, es algo que nosotros no vamos a respaldar. Así que vamos a seguir en la discusión, sin duda, y como digo, no solo en la discusión, hemos hecho propuestas concretas a través de Horizontal, el centro de estudios que trabaja con Evópoli. Propuestas serias, con alternativas, con algunas propuestas bastante innovadoras, de seguros, en fin, pero no hemos podido llegar a la discusión de detalle en que pongamos frente en la mesa, este es tu proyecto, este es el que nosotros proponemos, ¿cuál es el mejor?
Ya, pero eso, Gloria, eso, Gloria, cuando se tiene en la vereda del frente, por ejemplo, o al gobierno o a los senadores o diputados de la del oficialismo. Yo le pregunto, ¿qué es lo que pasa en la oposición? ¿Usted comparte que efectivamente no están todos en la misma postura? Hay algunos que quieren que esto salga ahora y otros, como por ejemplo su partido, que quieren que salga, pero no tan rápido, y que salga una buena reforma, y que eso significa aplazarlo para un próximo gobierno.
Yo creo que uno tiene que ordenar aquí no solo las prioridades, sino también la consistencia con lo que es una postura de beneficio para el país. Y yo creo
que debe avanzar en conseguir este acuerdo rápido, y otros, como por ejemplo el diputado Chalper, que sostiene que debe quedar resuelto en este gobierno el tema de la reforma de pensiones.
Ojalá se resuelva lo antes posible, y ojalá un nuevo gobierno asuma teniendo por ejemplo, este tema que es tan importante, resuelto, pero, como digo, bien resuelto. Aquí el beneficio a las personas está antes que el plazo.
Estamos conversando con la presidenta de Evópolis, Gloria Hut, a esta hora en Duna en Punto. Déjeme seguir, Gloria, en la línea de apoyar o no ciertas reformas o proyectos de ley. ¿Su partido, Evópolis, por ejemplo, seguirá empujando para que salga una reforma al sistema político?
De todas maneras, esto es algo que nosotros mismos hemos propuesto. En el Consejo Constitucional yo fui activa y fui reconocida por eso, y junto con Sebastián Soto empujábamos muy fuertemente esta reforma al sistema político. Es indispensable. Cada día que pasa, estando dentro del sistema, me doy cuenta de lo urgente que es, porque es como la llave maestra para resolver una cadena de cosas que se van entrampando en la última elección, y el umbral es 5, nosotros igual lo defendemos.
O sea, ustedes están, como dijo el diputado Charper el otro día, están por avanzar porque salga esta reforma del sistema político, independiente de que esto signifique el término de Evópolis, o la desaparición de Evópolis, como dijo Charper.
Lo que pasa es que aquí, para nosotros, el desafío, yo no lo leo así, obviamente. El desafío es pasar del 5. Y eso es algo que en los plazos que se está planteando esta reforma deberíamos lograr. Pero aún así nosotros creemos que el beneficio, porque estamos compitiendo en la primaria de gobernador en Coquimbo y de alcalde en Vicuña, así que ahí voy a hacer el cierre de la campaña. Y están todos trabajando duro. Y aparte tenemos otros 12 candidatos que van como candidatos únicos de Chile Vamos, que para nosotros es muy importante porque eso permite concentrar los votos, y otros 10 aproximadamente que están en discusión, pero esperamos que eso se resuelva pronto y que podamos, yo llamo, timbrar a los candidatos para que puedan empezar a desplegarse con propiedad como el candidato oficial ya seleccionado. Y después, bueno, hay mucho más comunas, pero nosotros vamos en esto que acabo de describir y en concejales.
Y bajo ese prisma, esa mirada, ¿fue la mejor decisión la que tomó el Consejo de su partido de aplazar las elecciones internas?
Sí, mira, yo lamento mucho esta lectura que se hace, que es totalmente torcida y distorsionada.
Usted quería adelantarlas, ¿no?
Yo propuse, mira, había un grupo que estaba presionando por hacer cambios, por ejemplo, en los equipos directivos. Para facilitar eso, yo que creo firmemente en la institucionalidad, dije, muy bien, nosotros no vamos a hacer unos. Lo que yo proponía era anticipemos, de manera que la directiva que llega toma todo este ciclo electoral y todo el año siguiente, que también tiene un elemento de continuidad. Yo solo proponía adelantar la directiva nacional y postergar las directivas regionales.
Ya, o sea, usted descarta, estar involucrados. Descarta de plano que esto era una estrategia para buscar su reelección.
Absolutamente, eso no conocerme, pero nada, realmente, yo realmente he dado muestra en mi trayectoria de tratar de actuar con la mayor corrección. Yo creo en la institucionalidad, y cuando, si eventualmente yo decidiera reelegirme, se lo avisaría a las instancias que corresponde del partido. No estaría haciendo un truco ordinario como el que se me atribuye, que realmente no me representa en absoluto, ni tampoco estoy evadiendo un posible mal resultado de las elecciones. Creo que es muy bajo la forma en que se hizo una lectura que no corresponde en absoluto a la realidad. Todos me conocen, o los que me conocen saben que yo no soy de las personas que le quite el pecho a las balas.
Gloria, y si la elección fuera mañana, usted se repostó recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. El tiempo importa a la hora de invertir. Diversifica tus inversiones en los fondos mutuos a corto, mediano y largo plazo con Scotia para tener mejores opciones para tu futuro. Infórmate y conoce los beneficios de invertir con la asesoría que siempre te da Scotia. 7:42, vamos a la pausa y al regreso estamos con Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados. Julio Nahualgual, hablamos de la...
Mente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Isla de Pascua ha creado un plan de cambio climático con el objetivo de mitigar sus impactos, los que hasta la fecha amenazan con erosionar las plataformas costeras donde están asentados los moáis, sus ancestrales figuras de piedra. Durante la conferencia Our Ocean 2024, realizada en Atenas, Grecia, la integrante del Consejo Local del Mar, Marcela Hey, explicó que las acciones del plan incluyen la administración de 790 kilómetros cuadrados de áreas marinas protegidas. Junto con ello, la comunidad Rapa Nui busca también contener la contaminación por plásticos, ya que la isla se ubica en una de las zonas del Océano Pacífico que concentra esta basura, afectando la disponibilidad de recursos para la pesca. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Y acá estamos, pues, para el último bloque de este programa, el tercero, y sin lugar a dudas, el más esperado. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va?
Buenos días.
Buenos días.
Aquí estamos junto a Leslie Ayala. Hola, Leslie.
Hola,
buen
día.
¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias.
Qué lindo chaleco ese, me gusta. Sí. Y Julio Nahualgual. Julio, ¿cómo te va?
Muy buen día.
Qué buen chaquetón para no
quedar. Muchas gracias, por supuesto. Igualdad.
Para no ser menos.
Para no ser menos, por favor. Partamos con Leslie.
Okay.
¿Cuánto queda? Una hora
no sé, como que me tinga. Me
una
tinga
hora y 14 minutos.
Para Leslie.
¿Sí? ¿De qué va a hablar Leslie hoy día?
¿Para qué queda? ¿Para la vigilia?
No, es la vigilia. Qué curioso el concepto que usó Lautaro Carmona. Dijo una vigilia, pero no una. Dijo, es para estar expectantes, ¿cierto? Sí. De lo que pueda pasar hoy día a las 9.
Exactamente. Hoy día a las 9 en el edificio B del Ministerio del Centro de Justicia de Santiago se va a desarrollar esta audiencia de formalización que fue fijada hace bastantes meses. Ya 3 meses al menos, para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a quien se le atribuirá una serie de delitos vinculados a corrupción, como es el cohecho, la administración desleal y el fraude al fisco, a propósito de su rol que tuvo en este, que podría ser considerado su proyecto estrella en Recoleta, que parte del 2016, que es esta asociación de farmacias populares, que está en el centro de una investigación del Ministerio Público, a propósito por estos desvíos y mal uso de fondos que justamente venían de los municipios y por ende tienen esta calidad de fondos. Bastante
Leslie, perdona, sí. No entiendo. ¿Cuál es el vínculo entre la presunción de que se va a pedir la prisión preventiva para el alcalde y el hecho que la audiencia vaya a durar mucho porque se va a demorar en exponer todas las diligencias que ha hecho?
Porque en otras circunstancias, por ejemplo, si hay una solicitud de cautelar menos gravosa, como un arresto, bueno, no, arresto domiciliario, una cautelar que igual impacta a, sobre todo a una autoridad.
Arraigo.
Pero, por ejemplo, arraigo. Claro, una firma o una prohibición de salir del país, o incluso muchas veces se formaliza sin una medida cautelar, porque las medidas cautelares son porque se prevé que la persona no va a participar de la investigación a propósito de lo que arriesga, simplemente se formaliza, es decir, se comunica los cargos y después se cierra esa audiencia. Cuando se discuten las cautelares, en este caso la prisión preventiva, es por eso que el tribunal decide, de cierta forma, como reservar la sala para que no sea ocupada por otras causas, y eso es lo que se prevé, porque la fiscalía, una vez que solicita la prisión preventiva, que es como la segunda parte de la audiencia que estamos acostumbrados a ver, tiene que exponer todos los antecedentes que tiene para ya determinar la participación del alcalde Jadue y también
tú no
la
tienes que exponer todos los antecedentes si es que no pides una prisión preventiva.
Exacto, esa es la distinción y eso es lo que se entiende que va a pasar. Ahora, sucedió algo que puede poner en riesgo también esta audiencia y la suspensión de la misma, y es que ayer durante la tarde la fiscal Giovanna Herrera envió a todos los intervinientes, entendemos también a la defensa del alcalde Jadue, una serie de últimos informes policiales que sustentarían todas estas imputaciones. Entonces, ¿por qué uno dice que podría estar en riesgo el inicio de esta audiencia? Es porque justamente la defensa puede alegar que necesita más tiempo para conocer de estos antecedentes y poder hacer una defensa con mayor estándar, justamente a propósito de las cautelares que se soliciten. Entonces, es posible que empiece, como dice Rodrigo, hoy día a las 9 y se solicite, por ejemplo, un poco de tiempo para estudiar estos antecedentes.
Y se suspenda.
Se suma, además, esto una querella que estaba anunciada hace mucho tiempo por parte del presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, pero que, sin embargo, se ingresa solamente en el día de ayer, es decir, hay menos de 24 horas también
para
estudiarse. Hay una nueva forma de actuar del Comité Penal del CDE bastante particular, y es que ellos se querellan cuando ya está fijada la audiencia de formalización. Anteriormente esto no era una regla por parte del Consejo de Defensa del Estado, de hecho ellos se querellaban mucho antes incluso que la Fiscalía decidiera, por ejemplo, formalizar a una persona, pero bueno, esta es como la nueva era Letelier, se le ha llamado de esa forma, y ya con la salida de una de las históricas consejeras del CDE, como es María Inés Horvitz, no hay oposición a que se plantee de esta forma, pero también la defensa podría alegar que, como hay un acusador que se plantea presente, porque la querella del CDE lo que hace es que permite al abogado del CDE hoy día participar de esta audiencia y también solicitar cautelares, bueno, que la defensa del alcalde de Recoleta diga: yo además tengo acá no solamente a la fiscalía como ente acusador, sino también además el Consejo de Defensa del Estado, y yo necesito también estudiarme este nivel acusatorio. Esto está en suspenso porque, como les digo, pueden ser alegaciones que no sabemos si va a ser la defensa de Daniel Jadue, a propósito también de toda esta performance que hablábamos, del apoyo ciudadano que ha solicitado el alcalde y del propio Partido Comunista, que van a estar a las 8:30, entiendo yo, en el metro, la junta era en el metro Rondizoni, donde van a marchar hasta el Centro de Justicia.
Y hay otra fijada para las 9 en el ministerio también.
¿En el ministerio dónde?
Sí, en el centro, la Fiscalía Centro Norte, parece.
Ah, que la Fiscalía Centro Norte está justamente
ahí, a las 9
en el
era
Centro
la otra.
De Justicia, y el metro Rondizoni es la estación de metro más cercana a este epicentro. Pero bueno, hoy día ya empieza a desmenuzarse.
Harto flyers por redes sociales también.
Sí, al parecer.
Jado no está solo, decía.
Sí. También vi otro hashtag anoche, pero ¿para qué? Pero bueno, hoy día se empieza a desmenuzar ya y entramos en tierra firme, podríamos decir ya, para las acusaciones que se han sostenido hace bastante tiempo y que, por supuesto, el alcalde de Recoleta rechaza. Y hoy día veremos cómo la defensa de Daniel Jadue podrá sortear lo que se siente en el Partido Comunista, es que lo va a hacer con éxito esta acusación del Ministerio Público.
Ya, pues vamos a ver qué pasa a partir de las 9 de la mañana, entonces, cuando comience esta audiencia de formalización. Don Julio Nahuelgual, ¿vamos a la bolsa?
Sí, por supuesto, mira.
A pesar de que ayer bajó, ¿cierto?
Poquitito.
Ya, pero poquitito. Marcó histórico 6.800 puntos, ¿no?
6.774 exactamente, retrocedió 0,5%, pero es como la excepción, porque fíjate que en las últimas semanas la bolsa ha venido marcando sucesivos récords, ¿ya? De la mano de muchos factores, pero hay uno en particular que es muy interesante, que tiene que ver con la economía chilena. Muchos dicen que la bolsa es el primer predictor de cómo viene la economía a futuro, digamos, y en este caso muchos de los analistas atribuyen esta sucesiva alza a que la economía chilena probablemente va a tener un mejor desempeño del esperado hace un mes, dos meses, tres meses, más o menos. De hecho, hay una Hay una encuesta del Consenso Forecast que te habla de que este año hay gente que cree que puede crecer incluso más de 3% y para el próximo año también. Recordemos que el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, había hablado de este repunte, digamos, y que el 2025, año de elecciones, iba a estar mucho mejor que el 2024. Eso marcado en una recuperación del consumo. Fíjate que hay expectativas de que el consumo empiece a repuntar fuertemente, muy castigado el año pasado, y por eso hay muchas acciones ligadas al consumo, no sé, al retail, Falabella, Ripley, que han estado subiendo fuertemente ante las expectativas. Un quiebre de buena onda, podríamos decirlo, de nuevo aire, entendiendo que las expectativas de la baja de tasa en Estados Unidos puede ser mucho más pronta de lo que se preveía. Hay un artículo de Bloomberg que te habla de que las bolsas están subiendo desde Nueva York a Tokio. Ah, eso pasa por India, eso pasa por China. Y hay un buen ambiente también ligado mucho a este tema del alza de los commodities y el alza del cobre. ¿Ya? Eso te habla de un mejor ambiente, hay un mayor apetito por riesgo, es decir, los inversionistas están arriesgando más. Y cuando hay mayor apetito por riesgo, esos capitales en general vienen a los mercados emergentes. Mercados emergentes como Chile, que se ven beneficiados. Incluso hay gente que te habla de que la bolsa podría incluso subir a los 7.000 puntos. Y eso es muy bueno. Como te decía, el alza es cobre es clave para nosotros, y eso de alguna forma no solo chorrea, por usar esa palabra, no solo chorrea al mundo del cobre, tiene un efecto positivo también en otros sectores de la economía nacional, y para qué decir en las arcas fiscales. Hay gente que espera que incluso el próximo año podamos tener un superávit fiscal, lo cual era imposible. También te prevé un mejor escenario para China, fíjate. Y pese a las tensiones geopolíticas, a la tensión geopolítica que hay en el Medio Oriente, a la tensión que hay política militar que hay en Ucrania, a la reciente tensión que hay entre China y Taiwán, entonces, de alguna forma.
Y a las políticas arancelarias de Estados Unidos contra China también.
Exactamente, hay una tensión geopolítica y hay que ver también cómo reacciona Estados Unidos si es que Trump sale electo presidente y cómo se va a resolver esa tensión. Esos son riesgos, pero hoy día esos riesgos están, hasta ahora, están un poco dejados de lado por el mercado, y el mercado está en un periodo de mini euforia, por decirlo de alguna forma, que también beneficia al mercado chileno.
Y que se refleja el resultado de la bolsa, además.
Exactamente.
Ya pues, Leslie Ayala, muchas gracias. Julio Nahualgual, ¿qué decirle?
Muchas gracias.
Y Consuelo, usted que se queda.
Muy buen día.
Me quedo. Porque bien hablemos en off. Pero antes de eso tenemos noticias acá en el 89.7 con Josefina Stavrakopoulos. Que pase un buen día. Buen miércoles para todos.
Buen miércoles.
Buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de